Un saludo para todos, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un feliz día en el Señor. Hoy pues vamos a estar un poquito solos porque el padre pues está un poco ocupado con otra actividad, pero bueno, vamos a ir avanzando en el tema que hemos venido tratando acerca de la Santísima Trinidad. Este tema, pues yo creo que ya poco a poco nos hemos ido dando cuenta por las visiones de Santa Hildegarda cuán importante es para la vida de nosotros, una vida ya una vida más pensando en las tres personas, ¿no? En estas tres, en este Dios uno y trino, pero que cada uno tiene una misión, digamos, unas funciones, se podría decir, dentro de la misión, y que son muy claras, pero que son una sola al final. Entonces, íbamos por hablando de las palabras de Isaías, y ahorita vamos a hablar de las palabras de David acerca del tema de la Santísima Trinidad. Estamos hablando del Padre, porque vamos a ir hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conociendo cada uno de estas formas de misión que tiene cada uno. Y entonces, en este momento, pues estamos conociendo al Padre, ¿no? Que ya hemos, que el quien conoce al Hijo, conoce al Padre, dice el Señor. Entonces, las palabras de David. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. Así es, en verdad. En él resplandece la más hermosa de las hermosuras, diáfana belleza, sin mancha de pecado, sin savia de humana sordidez, sin apetencia por la obra realizada en el deseo de los pecadores que la fragilidad de su carne les impone. Nada de todo esto tocó jamás a hombre semejante. Y el cuerpo del Hijo del Hombre nació en la sencillez más que los otros hombres. Una virgen inmaculada lo engendró, ignorante del pecado, sin conocer el dolor del parto. ¿Cómo? Porque no sintió el abrazo del pecado y por tanto no conoció el dolor del parto, sino que exultaba dentro de ella la pureza de su cuerpo, o en verdad que era hermoso. Y se está refiriendo, pues ya lo estamos viendo, a nuestro Señor, ¿no? Está hablando de cómo es muy lindo, porque miren cómo hemos ido hablando del Padre y el Padre va hablando desde el Hijo, ¿no? Pero sepan los hombres que su belleza corporal no excedía lo que el orden de la profunda sabiduría confirió a la forma humana, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, no se deleitan en la belleza carnal, sino en la gran humildad, igual que el Hijo de Dios se revistió de hombre. Miren, pues, la belleza es para Dios es más el alma humilde, como la Santísima Virgen, ¿no? No una humilde, también como Santa Hildegarda, los santos, todos los santos han sido humildes, y entre más humildes más les entrega a Dios conocimiento, ¿no? Mas su cuerpo era perfecto, no como el de esos hombres de figura deforme que por juicio de Dios a veces se diseminan entre la barbaridad humana, esos cuyos miembros carentes de armonía son desproporcionados como los contrahechos, lo cual no se debe a la formación natural del cuerpo humano, sino que es por juicio del Señor. Una naturaleza fuerte se manifiesta en un desarrollo armonioso, una débil en cambio declina como por curso anómalo en la deformidad, y esto no le ocurrió a mi hijo. Pero por muchas que sean las imperfecciones de los hombres, aunque algunos tengan los miembros de su cuerpo gangrenosos, desfigurados, mancillados, con lepra, hidrópicos, llenos de defectos, aunque hechizados por las artes diabólicas, la niebla del maleficio los obnubile, aunque sean necios y duros de corazón para ver lo bueno del Señor, aunque hayan de ser acusados y declarados culpables por sus muchos olvidos, pues debieran obrar con justicia y cometen iniquidad, apartándose del bien, despreciando la cruz y el martirio de su Señor. Aunque todo esto sea así, Dios Padre contempla con el designio de su bondad esta obra hecha del barro de la tierra, como un padre mira a sus hijos cuando los sube a su regazo. Y como es Dios, tiene por sus hijos el amor de un Padre misericordioso, pues tal es su amor por los hombres en lo más hondo de su corazón, que envió a su Hijo a la cruz como manso cordero llevado al sacrificio. Es decir, por más pecadores que seamos nosotros, Dios nos mira con ojos de misericordia y espera como el Padre misericordioso a que regresemos a Él. Así que este Hijo suyo recuperó la oveja perdida, a la que al encarnarse llevó sobre sus hombros entre atroces quebrantos porque se ofreció a morir por su grey. Pero entre los hombres hay muchos engalanados, ataviados con el precioso adorno de la virtud, los mártires, las vírgenes. Recordemos que Santa Hildegarda en otra parte dice que son las piedras preciosas estos. Nuestro cuerpo es una piedra preciosa, ¿no?, para Dios. Y el mártir es una piedra, digamos, como tal preciosa. Los que no hacemos nada en este mundo, que no somos mártires, pero que entre nuestra debilidad pues estamos buscando de Dios, seremos perlas para Dios. Pero y las vírgenes también son piedras preciosas. Entonces dice, el precioso adorno de la virtud, los mártires, las vírgenes, los inocentes, los penitentes, y cuantos se someten a sus maestros, como antes se dijo, y que son conscientes de sus pecados y se escarmientan en esforzada lucha contra lo que son. Mira que no es posible decir cuáles son los elegidos o dónde están, porque todos serán tenidos en cuenta. Mire qué lindo, ¿no? O sea, ninguno de nosotros está descartado, todos podemos salvarnos, solo que tenemos que dar ese paso, somos nosotros, ¿no? Ese esfuerzo, ya Dios lo ha puesto todo, ya ha enviado a su Hijo, ya ha abierto las puertas del cielo para nosotros. Ya ahorita nos toca a nosotros dar el sí que haga que podamos controlar este cuerpo, dominar este cuerpo para poder hacer obras para Dios. Pues, ¿quién puede escrutar en la profunda sabiduría del Altísimo y el designio de su ciencia y ver el número de los elegidos? Insondables son sus juicios para todos los hombres. Acordaos que está preparado para vosotros el reino de Dios, pues según sea el celo de los fieles que obran la justicia del Señor, lavados en el bautismo y reconocidos por la fe, así será su recompensa. ¿Sí? Miren cómo Dios, un Padre misericordioso, bueno, nos envía a su único Hijo, nos entrega al tesoro más preciado que puede tener un, pues si es para el Padre, imagínense para nosotros los padres, es un Hijo, ¿no? Entonces, Él lo ha dado todo, o sea, se ha dado a sí mismo, lo ha dado todo por nosotros, solo espera de nosotros ese deseo de seguirlo, de amarlo, de sufrir en esta carne, ¿cierto? Todas nuestras debilidades y someterlas, ¿no? O sea, someter este cuerpo a la voluntad de Dios, que es que seamos perfectos como Él es perfecto. Y viste cómo aquel ser luminoso sentado en el trono irradiaba un inmenso círculo dorado como la alborada cuya amplitud no pudiste abarcar. Y ahí vuelve, es muy lindo porque ya habíamos leído esta visión, pero él va, se le va explicando a Santa Hildegarda por partes, ¿no?, la visión. Entonces dice, del Padre Omnipotente dimana su poderosísima fuerza y su vigoroso obrar, cuya potencia todo lo abarca y que actúa mediante su Hijo, a quien tiene siempre junto a sí en la majestad de la divinidad. Antes de los siglos y desde el principio del mundo, ordena y perfecciona todas sus obras mediante Él. ¿Sí ven? El Padre lo dice, el Hijo lo cumple. ¿Sí? El que con hermoso fulgor, o sea, hace la voluntad del Padre, el Hijo. El que con hermoso fulgor, como alborada, resplandece. Pues este Hijo se encarnó de la más sabia Virgen simbolizada en la aurora por inspiración del dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, por el que también se realizan todas las obras del Padre. Y no puedes en modo alguno captar la amplitud de esta gloria es muy hermoso, ¿no? O sea, están tan juntos, tan mezclados en esa armonía tan grande que tienen los tres, que no se percibe exactamente, bueno, esto lo está haciendo quién, ¿no? Pero sí se sabe que es por el deseo de Dios, o sea, el Padre, el que deseó y se obró, ¿no? Mira que para ponderar su potencia y su obra, no hay ni habrá ni podrá haber medida de bondad o poder al alcance de las criaturas. Solo es posible columbrar qué infinito e insondable es el Señor en su poder, o sí, invicto y prodigioso es Él en su obra. ¿Sí? No, no es el Señor el que solamente escogió salvarnos, ¿no? Es el deseo del Padre para que se dé la salvación del Hijo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver a este Padre, no como Padre, así como uno lo ve por allá lejísimos, como si fuese independiente del Hijo, ¿no? Están juntos en todo. Este círculo giraba desde el oriente hacia el Aquilón, el occidente y el mediodía. Regresaba de nuevo al oriente hacia él sentado en el trono y no tenía fin. El poder y la obra de Dios abarcan y comprometen a todas las criaturas. En la voluntad del Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, surgieron todas las criaturas y todas ellas sienten su poder. ¿Cómo pasa esto? Todas le sienten en la creación, girando del este desde el oriente, que es el despuntar de la justicia plena. Siempre Santa Hildegarda habla del oriente y pues recordemos que en muchas culturas se hacen las oraciones hacia el oriente, todo se dispone hacia el oriente, que es la salida del sol, pero que también es como donde se tiende la oración hacia el Señor, ¿no? Entonces, hacia el Aquilón, para ofuscar al demonio, al occidente, donde las tinieblas de la muerte intentan apagar la luz de la vida, pero la luz resurge, vencida la lúgubre Calígine, que está hablando de los ángeles caídos, y el mediodía, donde el ardiente fuego de la justicia de Dios inunda los corazones de los fieles, y de regreso al oriente, al origen de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Dice Santa Hildegarda. Cuando la obra de Dios merced a su poder suprema y según el tiempo por él establecido, preestablecido, se haya cumplido en los hombres de la tierra, entonces también el ciclo de este mundo alcanzará su plenitud al culminar los tiempos en el último día. Y en aquel que está sentado en el trono y no conoce fin, brillarán todas las obras que ha realizado en sus elegidos, pues integérrimo es en su poder y en su obra el Señor que era, es y permanecerá sin principio, por encima del tiempo, en la divinidad, no fue, sino que es. O sea, es eternamente presente, ¿no? Entonces, hasta el último día se verá como la obra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros somos piedras que nos está puliendo el Señor con las virtudes, ¿cierto? Y entonces, el último día veremos estas piedras preciosas que ha hecho él y que se manifestarán su gloria. Dios es justicia diáfana, veraz y justo sin mudanza. Dimanaba de él un terrible fulgor. Haces con los colores de la piedra, el acero y el fuego. El poder divino manifiesta con vehemente firmeza su formidable fuerza contra la iniquidad subrepticia, impenitente e impune, y es como el acero. Dios es diáfana justicia, no conoce injusticia alguna propia de la malicia que como caña al viento ante la iniquidad cede, llamándola justicia, lo que no place a Dios. O sea, Dios es justo y no tenemos que tener tristeza, digamos, por esta injusticia humana que nosotros vemos, porque al final, cuando todo se defina la vida de cada uno, sea cuando muramos, o sea cuando tengamos el último día, el fin de este, siempre brillará la justicia, ¿no? No habrá, ya la injusticia pasará, tendremos solo la justicia de Dios. Él, en cambio, en esa justicia, que como el acero afianza todas las demás, la demás justicia, tan frágil frente a ella como el hierro frente al acero, y es como el fuego, porque él es el fuego del juicio, abraza el pecado de toda la injusticia que nunca quiso humillarse ante él para implorarle su misericordia. O sea, toda esta injusticia también pasará por el fuego de Dios para ser quemada, ¿no? Dios es también como piedra frente al hombre, porque es justo y verdadero sin mudanza, cual roca frente a la leve arena, cual piedra que no se ablandará, tampoco él cambia. Y es como acero, que como el filo de su clarividencia, cuanto existe atraviesa, sin mudanza, temporal, porque es Dios por encima de todas las cosas. Y es como fuego que todo lo inflama, lo enciende todo, todo lo ilumina, inmune a las vicisitudes del tiempo y lo nuevo, pues él es Dios. O sea, no pensemos que porque estamos viviendo situaciones difíciles esto está alejado de Dios o Dios está sordo, ¿dónde estará Dios que no hace nada, ¿no? Esto es lo que tenemos en este mundo porque este es el reino del mal, este es el reinado del mal. Entonces, ¿qué va a haber en el reinado del mal? Pues injusticias, desasosiego, discordias, envidias, todo lo que el mal en sí tiene, pues eso es lo que vemos en este mundo. Este no es el reino de Dios. Recordemos que el Señor lo dijo, ¿no? A Pilatos, este no es mi reino. Si fuera este mi reino, los ángeles no permitirían que los judíos me llevaran. Y este no es mi reino. ¿Sí? Y nosotros luchamos a veces como cristianos católicos, luchamos como por implantar un reino, claro, hay que hacer esa lucha, pero este es el reino, este es el reino del mal. Entonces tenemos es que ese reinado de Dios esté en nuestro corazón inicialmente. Eso podremos, haciendo esto, pues vamos a ir haciendo el cambio alrededor nuestro, ¿no? Con las obras, con el amor, con lo que Dios imprime en nuestro corazón, podemos ir haciendo, irradiando esas obras en nuestro entorno, ¿sí? No nos sorprendamos por lo que pasa, porque no es el reinado de Dios, pero sí habrá un reinado, ¿sí? Sí hay un reino que es el que nosotros, al que nosotros debemos apuntar, anhelar. Es esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para nosotros, ese paraíso que Dios tiene preparado para los que logremos, yo no me incluyo allí porque crea que soy capaz, sino por la gracia de Dios, porque yo confío plenamente en que Dios va a dar la gracia para poder lograr. Esa no solo la salvación, sino estar en ese lugar, en ese reino de Él. Entonces, dice Santa Hildegarda, virtud, justicia y juicio de Dios no tienen fin comprensible, y es el fulgor que se expandía por doquiera, según su magnitud, arriba a las cumbres del cielo y abajo a las honduras de las cimas, así que no pudiste verle límites. Ni la fuerza del poder y la obra de Dios, ni su justicia, ni su recto juicio, tienen por doquier en su inconmensurabilidad límite alguno en las alturas de los cielos o en las profundidades del abismo que pueda aprender el sentido humano. Tenemos que confiar, confiar de que la justicia divina, tarde que temprano, en el momento en que sea el momento de cada uno, se va a manifestar, ¿no? Y pues también en ese sentido hay que tener pues los pies puestos sabiendo que tenemos que ser buenos, como Dios es bueno, justos, es decir, tener las virtudes que Dios, que son propias de Dios, y pedirlas, clamarlas al cielo para que el Señor nos las conceda, porque la justicia divina es una realidad a la que ni nosotros ni el mal mismo va a escapar, ¿no? La caída del primer ángel y su séquito. Entonces, del misterio del ser luminoso sentado en el trono, viste salir una estrella de gran esplendor y belleza, y en ella una multitud de brillantes centellas. ¿Por qué? Aquí es cuando ya explica qué fue lo que pasó ahí. Dice, por mandato del Padre Omnipotente, el ángel Lucifer, que ahora es Satanás, surgió en su origen engalanado con inmensa gloria, ataviado con gran resplandor y belleza, y con él todas las centellas de su séquito, entonces lucientes en el fulgor de su luz, pero ahora extinguidas en lóbregas tinieblas. Aquel inclinado al mal no me contempló a mí, que soy plenitud, sino que confiando en sí mismo, creyó poder emprender cuanto tramara y culminar lo que iniciara. Esa es la soberbia, ¿no? Lo que nos puede pasar a nosotros también, o nos pasa. Cuando decimos, yo sí voy a ir al cielo, pero no por la gracia de Dios, sino por mis obras, ¿cierto? Porque yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir eso, y realmente no. Dios es el que salva con su gracia. Pues fue creado por él, se la rindió a sí mismo y de ese modo sucumbió en el mal. Con esa estrella acudieron todas juntas al sur y mirando al que se sentaba en el trono como un extraño se alejaron de él, pues más que querer contemplarle les cautivaba el aquilón. Lucifer y su séquito, prodigiosamente creados por la ardiente bondad de Dios, se aventuraron con oblicuas miras por los desvíos, despreciaron con soberbia al que reina en los cielos, todos ellos surgidos al principio de la creación, saborearon la impiedad que es senda de la condena, y miraron al Señor no con el propósito de conocerle en su bondad, sino porque ansiaban prevalecer sobre él. Como sobre un enemigo. Con enardecida altivez se apartaron de la ciencia de Dios y se concitaron su propia caída en lugar de querer conocer al Señor en su gloria. En otra parte dice Santiago de Garta que los ángeles cayeron, pero ni siquiera tuvieron el deseo de conocer a ese Dios bondadoso, porque si lo hubieran conocido realmente lo hubieran amado. Pero ni siquiera se dieron el tiempo de conocerlo, ¿no? De amarlo, para poderlo conocerlo como en su bondad, ¿no? Nunca lo conocieron. Pero al instante de ese apartar su mirada, todas ellas se extinguieron, convertidas en la negrura del carbón. Tan pronto como con su arrogancia desdeñaron conocer a Dios, Lucifer con su séquito de malvados fue despojado del fulgor de radiante luz con que la potencia divina lo había ataviado. Destruyó así la belleza interior, semilla de la ciencia del bien, y se hundió en las fauces de la impiedad que lo devoró. Extinguida de la luz eterna, en la eterna perdición cayó. Todos se convirtieron, pues, en los negros tizones de un fuego apagado. Fueron despojados por su adalid, el demonio, de su radiante esplendor, y en la tenebrosa perdición se extinguieron, privados de toda gloria de la dicha, como carbón sin lumbre. He aquí que al poco se levantó entre ellas un viento entorbellinado que las arrojó al sur, detrás del ser sentado en el trono hacia el aquilón, y las precipitó a un abismo, así que ya no pudiste divisarlas más. Este es el furioso torbellino de impiedad que se alzó entre estos ángeles de la ignominia, cuando quisieron prevalecer sobre Dios y con su soberbia oprimirle. Arrambló sus ráfagas hacia la más amarga sombra de la ruina y los aventó del mediodía, que es el bien, atrás a las tierras del aquilón, que es el olvido de Dios, rey del universo. Y allí donde quisieron, en su arrogancia, ensalzarse, encontraron su confusión y su caída. Su soberbia los arrojó al abismo de la muerte eterna, perdición suya, y ya nunca más brillarán en la luz, tal como dije por boca de mi siervo Ezequiel al bosque del mediodía que debió brindar el ardiente fruto de la justicia y no lo hizo. Santa Aldegarda dice que no, desde el principio Dios no hizo el infierno, ¿no? Porque ¿para qué lo iba a hacer si no existía en ese momento? Pero sí hizo el lugar de oscuridad, dice un lugar de oscuridad, porque es Dios y quería tanto la luz como la oscuridad lo alabasen. Pero sí Lucifer había visto ese lugar como un lugar donde él quería reinar, ¿no? Dijo allá, pues está todo como tan solito, yo puedo estar allá. Y fue ahí cuando, después de la caída, cuando Dios los envía a ese lugar de oscuridad, pues es cuando ellos ya hacen, digamos, se inaugura el infierno, ¿no? Pero el infierno se inauguró para los ángeles, no, no para nosotros, solo que cuando los ángeles caídos, pues hacen su influencia en el hombre y hacen que se comporte como ellos mismos se han comportado contra Dios, pues termina siendo el hombre también o haciendo parte pues de ese lugar. He aquí que yo te prendo fuego, dicen las palabras de Ezequiel, explicando lo que Dios dice de lo que debía haber dado fruto de justicia y no lo hizo con respecto a los ángeles que cayeron, ¿no? Ellos debieron de dar frutos de justicia, así como nosotros también, y pero perdieron ese, no lo brindaron y entonces por eso están en ese lugar. He aquí que yo te prendo fuego. Y que es lo justo reconocer a Dios como el creador, ¿no? Como yo siendo creada por Dios, no lo alabo, no lo glorifico, no le doy las gracias, como estos ángeles, por ejemplo, que siendo Él quien los creó, pues se enardecieron contra Él, ¿no? Se sentían superiores o querían ser iguales a Él. He aquí que yo te prendo fuego, que devorará todo aquel árbol verde y todo árbol seco. Será una llama que no se apagará y arderá todo desde el Negev hasta el norte. Todo el mundo verá que yo, ya ve, lo he encendido y no se apagará. Así es, en verdad, oh necio, que es tu arrogancia, que en tu arrogancia te ensalzaste contra mí. Está hablando, estas son las palabras de Ezequiel y ahorita ya Dios explica, ¿no? Oh necio, que en tu arrogancia te ensalzaste contra mí, el que no tiene principio ni fin. Haré que mi celo encienda en ti el fuego de mi ira. Devorará toda tu lozanía con la que quisiste crecer en falso verdor, confiando en ti y no en mí. Pongámonos ahí nosotros también en esa lectura, ¿no? Aferrado a tu insensata ciencia para alcanzar cuanto tu soberbia anhelaba. Abrazaré en ti toda la aridez de la perdición. El yermo pecado, desierto del bien con que concitas al hombre, que ceniza es. Esta asechanza tuya no será tu salvación, sino que prenderá en ti el fuego eterno. No será recompensado con la redención, ni tú, ni cuantos sigan tu ejemplo. Y esta pira del dolor con sus quebrantos no se apagará. Arderá tu aciaga soberbia como rostro del honor codiciado que quisiste poseer al contemplarlo. Y toda tu gloria arderá desde el sur, donde naciste con luz clara y brillante, hasta el Aquilón, el infierno lleno de tinieblas en que caíste. Y todo el mundo lo verá, los elegidos y los reprobos conocerán la gehenna. Los elegidos porque huirán de ella. Los reprobos porque en ella penarán para siempre. Todos sabrán que yo, el Señor Todopoderoso, lo he incendiado como pago por tu maldad, oh demonio, y ni tu perfidia ni la de los tuyos lo apagará. Mira, la perdición de la soberbia diabólica arrojó a Satanás y a sus ángeles a las tinieblas exteriores del eterno tormento sin el consuelo de la luz. Así que no hay lugar para ellos en la claridad eterna. Por eso, oh frágil ser humano, no pudiste verlos más. Cuando en la visión Santa Hildegarda le dicen, y no pude verlos más. Como dijo Ezequiel en mi espíritu, al rey de Tiro con sentido místico. Todos cuando entre los pueblos te conocen se asombrarán de ti. Serás el espanto de todos y dejarás de existir para siempre. Así es en verdad. Todos los rectos corazones que te veían, oh demonio embriagado en vicios, entre las gentes que te abrazaban en la prevaricación contra la ley de Dios, se pasmarán. Espantados de tu ignominia, de cómo envileces con tus engaños el santuario, morada del Señor que es el hombre. Miren qué lindo, ¿no? Santuario del Señor, tú que es el hombre. ¿Cómo envileces con tus engaños el santuario, morada del Señor que es el hombre? Nada eres pues, por tu soberbia has caído de toda gloria redentora. Ya no tienes fuerza, ya no tendrás dicha ni gozarás nunca más de esplendor alguno en la eternidad de los cielos. Mira que en todo esto has sido confundido para siempre. ¡Qué dolor! ¡Qué doloroso para los ángeles caídos que ya no volverán, no tienen redención, ¿no? Como si lo tuvimos nosotros, la redención que es nuestro Señor. Es qué privilegio poder haber sido redimidos, ¿no? Por nuestro Señor. Como ellos no van a tener redención. Y de pronto viste como aquel gran resplandor que les había sido arrebatado cuando se extinguieron regresaba junto al ser sentado en el trono. El inmenso y diáfano fulgor que el demonio perdió por su soberbia y contumacia, pues Lucifer tenía una luz más pura que los demás ángeles. Cuando germinó en él y en todas sus secuaces la semilla de la muerte, regresó a Dios Padre, que lo guardó en su misterio. No era justo que la gloria de aquel esplendor suyo quedara vacía y Dios la conservó para otra obra de luz. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, como dice en una de las parábolas de los talentos, ¿no? ¿Y tú qué hiciste, siervo malo? No me diste, no te la llevaste ni al banco para que me hubiera dado fruto. Devuélveme eso y le voy a dar más al que lo ha administrado mejor, ¿no? Y a ti que tenías, pues te lo quito todo. Es más o menos eso, o sea, la gloria de Dios porque es de Él, ¿sí? Nosotros, ¿por qué nos glorificamos de la luz que de pronto podemos dar si esa luz es de Dios? Y si nosotros obramos mal, pues también esa luz se va a extinguir. Muchas veces hemos visto testimonios de personas muy buenas que en algún momento hacen cosas malas y se van inclinando hacia el mal, van perdiendo como el norte de la obra y ve uno que se retira la gracia y van quedando en la miseria que tenemos todos, ¿no? Que es la humana. Entonces, esto mismo le pasó a los ángeles. Y si Dios guardó el esplendor de esto, sí, Dios guardó el esplendor de estos ángeles. El demonio y su séquito, a los que creó desnudos y sin carne, pero radiantes de luz para el barro con que formó al hombre, a quien cubrió de esta vil materia terrenal, no fuera que se ensalzaran queriendo semejarse a Dios. Imagínense, no, y todavía, o sea, mejor dicho, ¿qué tal que fuéramos solo luz? Como dice Santa Hildegarda, dice, a los que creó desnudos y sin carne, pero radiantes de luz, para el barro con que formó al hombre, a quien cubrió de esta vil materia terrenal, no fuera que se ensalzara queriendo semejarse a Dios. O sea, esta materia también hace que, y aún así somos soberbios, ¿no? Y nos creemos mejores que Dios y superiores y hasta creadores de cosas. Pues aquel que fue creado como lucero de inmenso fulgor, sin la mísera y frágil materia que cubre al hombre, No pudo mantenerse en su elección porque solo hay un Dios sin principio ni fin en la eternidad, y es por ello el más funesto de los crímenes querer hacerse a él, la soberbia. Por tanto, yo, que soy el Dios celestial, conservé esa radiante luz arrebatada al demonio por su maldad, guardada celosamente en mi seno, y la di al barro de la tierra, que formé imagen y semejanza mía, tal como haría un hombre si muriera su hijo y no tuviera otros que le heredaran. Guardaría su herencia para dársela a otro hijo. Qué lindo. Santa Hildegarda dice que nosotros somos el décimo, que habían 10 coros angélicos, no eran 9, siempre hemos pensado que eran 9, pero ella dice, ahí habían 10 coros angélicos y ese décimo coro angélico era donde estaba Lucifer y era el que estaba más cercano a Dios, pero cuando él cae, ese lugar lo ocupamos nosotros. Nosotros estamos en ese décimo coro angélico, mejor dicho, los santos en este momento ocupan ese décimo coro angélico que está ante la presencia de Dios, el más cercano a Dios es ese décimo coro angélico. ¿No? Como dice, esa herencia que se le había dado al otro se la quitó y nos la dio a nosotros. Por eso el demonio sabe que nosotros ocupamos su lugar en el cielo. El demonio cayó sin heredero, sin obrar el bien con recta intención, pues nunca hizo ni emprendió bien alguno. Por eso fue otro quien recibió su herencia, el cual también cayó, nosotros, pero tenía heredero. El comienzo de la obediencia, o sea, el Adán, ¿no? El comienzo de la obediencia que aceptó con devoción, aunque no pudiera cumplir plenamente la obra que le correspondía. Mas la gracia de Dios culminó esa obra mediante la encarnación del Salvador de los hombres con la restitución de la justa herencia. Así que el hombre recibió su herencia en Cristo, porque no había despreciado en un principio el precepto de Dios, mientras que el demonio no quiso servir a su creador con el bien, sino a la ambición de honor con su soberbia. Por eso no recibió su gloria, mas pereció en la ruina. Es un Dios justo. O sea, no creamos que la injusticia del mundo va a ser así siempre. Dios es un Dios justo. Y como dice Santa Hildegarda, dos corazones no pueden estar latir en el mismo cuerpo. Por eso, de eso también habla la justicia, ¿no? Dice que si Dios no hubiese hecho que los ángeles se fueran del cielo, pues no les hubiera dado como el puesto en el infierno. Entonces Dios no sería un Dios justo. Y Dios es justo porque no se podría elevar contra Dios. Bueno, yo creo que ya va a faltar como 12 minuticos. De pronto, si hay alguna persona que quiera hacer un comentario con respecto a lo que estamos leyendo. Y si no, voy terminando este pasaje. Ejemplo de David y Goliat. Igual que Goliat se alzó despreciando a David, el demonio se encumbró en su presunción queriendo semejarse al Altísimo. Y así como Goliat, ignorante de la fuerza de David, le vilipendió teniéndole por nada, así también la enaltecida soberbia del demonio menospreció la humildad del Hijo de Dios encarnado, que venido al mundo buscó a todo, en todo la gloria del Padre y no la suya propia. ¿Cómo? El demonio no quiso seguir el ejemplo para someterse a su creador, como se sometió el Hijo de Dios a su Padre. Pero al final David decapitó a Goliat con la secreta fortaleza de Dios, tal como está escrito por inspiración del Espíritu Santo. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Así es, en verdad, mi poderosísimo hijo tomó el botín y los despojos de las garras del demonio cuando oyó la cabeza de la antigua serpiente. ¿Dónde? En el útero de la Virgen, que conculcó la cabeza de la serpiente. ¿A través de quién? A través de su hijo. ¿Qué quiere decir este conculcar? Mire cómo Dios nos explica todo tan hermoso. La santa humildad, despuntando en la madre y en el Hijo escarneció el principio de la soberbia. Creo que tenemos un oyente. No. Ah, bueno. Y así mi Hijo llevó con humildad en su cuerpo esta cabeza a la Santa Iglesia, que es la visión de la paz, y le mostró que merced a esta poderosa humildad, la soberbia del demonio había sido aniquilada. Miren cómo es importante la humildad. Aquí mismo nos está, no es que sea una, es una virtud supremamente necesaria para todos nosotros los seres humanos. Tenemos que pedirla digamos, con mucha devoción, con mucho anhelo, porque es justamente sido lo que no tuvo el demonio, ¿no? No tuvo humildad para reconocer a Dios. Nosotros también tenemos que pedir esa humildad porque en esa medida también vamos a recibir gracias de Dios. Pero mi Hijo quebró sus armas más terribles. Los vicios con los que acometía y subyugaba a los hombres para que le veneraran en lugar de a Dios, aterrándolos con ellos como con armas. Y los colocó en su tabernáculo, en la pasión de su cuerpo, mientras sufría en la cruz. ¡Ay, qué lindo! Por eso, deja él que esta misma lucha sea también librada sea también librada en los tabernáculos, en los cuerpos de sus miembros elegidos, para que repartan con él las armas del demonio. ¡Uy, Dios mío! ¿Ven cómo es, ven lo que está diciendo? O sea, es este tabernáculo, este cuerpo, es en este cuerpo que nosotros hacemos la lucha. Es nuestro tabernáculo, así como el Señor murió en la cruz y como que esa pasión tan acerbísima que todos decimos, pero ¿por qué se dejó maltratar así? ¿De por qué fue tan duro? Porque justo allí estaban los vicios y él lo que hizo fue con su cuerpo subyugar a todos estos vicios, ¿no? Aterrándolos con ellos como con armas y los colocó en su tabernáculo, en la pasión de su cuerpo mientras sufría en la cruz. Entonces dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esa lucha también está en nuestro cuerpo, en este tabernáculo que es nuestro cuerpo, en los cuerpos de sus miembros elegidos, para que repartan con él las armas del demonio. Listo. Hay alguien por ahí que nos quiere hablar. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Buenos días, doctora. Habla Dora.
Hola, doña Dora, ¿cómo ha estado?
Muy, muy bien, doctora. Feliz escuchando aquí ese hermoso programa que su merced está enseñando.
Qué dicha. ¿Qué ha sentido con esta lectura, doña Dora? ¿Qué piensa usted de todo lo que hemos leído?
Pues ahorita entiendo, su merced, que lo importante de la virtud de la humildad que la Virgen María nos enseña, porque ahí es donde tenemos pues como esa fuerza de Dios para poder vencer al enemigo.
Sí, señor, así es. Mire qué hermoso, ¿cierto? Este texto, cómo nos enseña hermosamente esa gran virtud. Por eso la Santísima Virgen, claro, por eso dice, ni ella con su humildad no la resiste, no resiste acercarse a la Santísima Virgen justamente por la humildad, ¿no? Por haberse sometido a un Dios tan bueno, porque ella sí conoce la bondad de Dios, lo que
Sí,
no quiso
doctora.
conocer el demonio. Doña Dora, ¿algo más quiere contarnos o participarnos?
Pues que yo la felicito, doctora, con ese hermoso programa que nos instruye mucho y ojalá y Dios quiera que hayan muchos, muchos oyentes más para que todos nos dejemos, ¿verdad?, guiar por ese programa y la luz del Espíritu Santo para que y acabe tanto egoísmo y tanta pecado que hay en el mundo en este momento, doctora.
Tan bella, doña Dora, gracias. Que Dios le pague por llamarnos y por contarnos lo que está
Bueno,
pensando y lo que el Señor le está
doctora,
inspirando. Un
muchas
abrazo muy
gracias.
grande.
La bendición.
Igualmente, gracias. Listo. ¿Tenemos otra llamada? No. Entonces vamos a terminar aquí. Ya casi vamos terminando para culminar este tema de el que está centrado, el que está en su trono sentado, que es el Padre. Miren cómo Santa Hildegarda nos va llevando a conocer al Padre de una manera tan bella, a ver cómo ha sido este encuentro de Dios con el hombre, pero también a reconocer ese Padre bueno, bondadoso, pero también justo, ¿no? Justo, fuerte, todopoderoso, que tiene la justicia en sus manos. Por eso deja él que esta misma lucha sea también librada en los tabernáculos, en los cuerpos de sus miembros elegidos, para que se repartan con él las armas del demonio. Uy, ¿cómo así? O sea, toda la gloria que tenía Lucifer, digamos, toda la luz que él tenía, recuerden que se la quitan y entonces para repartirla como herencia entre nosotros, entonces todas esas armas, que son las virtudes, me imagino yo, que son las virtudes que van a ser repartidas en este tabernáculo. ¿Cómo? ¿Qué tal como venció él al demonio con su pasión? Lo derrota en ellos dominando sus deseos sin sucumbir a sus vicios. Y según nuestro ejemplo, igual que la gloria que de Goliat fue entregada a David, di yo el esplendor arrebatado al primer ángel, a Adán y a su estirpe, que me han confesado guardando mis preceptos, abatida ya la soberbia del demonio. Pero que quien contem quien con pero que quien temple su oído en el sentido místico, suspire en pos de estas palabras, encendido de amor por mi espejo, y en él y en la sabiduría de su alma las escriba. Listo. Entonces, aquí, bueno, vamos terminando ya este tema sobre el Padre. Luego ya hablaremos del Hijo y también del Espíritu Santo. Pero hasta aquí, miren cómo el Señor nos va diciendo, es en este cuerpo, es la lucha con las virtudes. Las virtudes tienen, voy a leerles un poquito el tema de las virtudes me parece a mí hermoso porque miren lo que dice. Eso lo dice Dios mismo, dice, la luz de mi voluntad ilustra a través de las virtudes a los elegidos, infundiéndoles la claridad de los sentidos interiores, por los que arranca de sí la cizaña de su mal y combaten gallardamente las acechanzas del demonio. Y la batalla que así entablan contra las huestes diabólicas las veo yo, su creador, reflejada incesantemente en las virtudes. O sea, las virtudes son, ascienden, dice él, estas son las virtudes, ascienden en el corazón de los creyentes. Y con ardiente amor edifican en ellos una excelsa torre, sus obras. Es decir, este cuerpo tenemos que dominarlo, y hay que dominarlo en las pasiones que tenemos, ¿cierto? Como que son los vicios espirituales, no caer, dice, no sin sucumbir a sus vicios. El Señor derrotó al demonio con su pasión. Nosotros lo debemos derrotar en nosotros, dominando nuestros deseos sin sucumbir a los vicios, como a través de las virtudes, pidiendo al Señor todas estas virtudes celestiales que nos acompañen. Y para contemplar al final a Dios y decir, como dice él, las virtudes ofrecen al Señor los embates de esta lucha, pues son a los ojos de Dios la señal que revela con qué determinación es adorado o rechazado. Entonces, es ahí, nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia, pensar cuáles son nuestros vicios, qué es lo que me aleja de verdad, verdad, acercarme cada día más a Dios, qué es lo que es, si es la falsedad, es la vanagloria, es la soberbia, qué es lo que me aleja, cuáles son estos vicios que no me hacen reconocer a Dios como todopoderoso, como el creador, el rey del universo. El supremo de todo, o sea, ¿quién es el que no me deja hacer estas cosas? Entonces, bueno, ya hemos terminado, vamos a dejar para la próxima vez donde vamos a hablar del Hijo Y bueno, que tengan todos un feliz día, que el Señor los acompañe, que Dios los bendiga a todos. Saludos al Padre Germán y a todos los que están allá en el set de Radio María. Y muchas bendiciones para todos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias.